Al Extremadura Radio los martes a las 9:30 de la noche te ofrecemos toda la información que necesitas a la hora de consumir sin dudas y sin letra pequeña. Sin letra pequeña, con Jimena Matías. Un programa de información al consumidor en colaboración con el Instituto de Consumo de Extremadura. Junta de Extremadura. Canal Extremadura Radio.
En Canal Extremadura Radio estamos para ofrecerte lo mejor. Somos tu radio en Extremadura. Por eso
quiero decirte que lo siento, que te echo de menos.
No te preocupes, te informamos y te entretenemos.
Quiero todavía. No pienses que ya te di por...
Estés donde estés y vayas donde vayas, queremos acompañarte siempre. Puedes escucharnos en las ondas o también puedes seguirnos en las redes sociales.
Más humor.
Más gente con humor absurdo.
Más absurdo.
Más humor con gente absurda.
Más gente.
Más humor absurdo con más gente absurda.
Más la berrea.
Con Fernando Nieto.
Y Juan Vázquez.
Los miércoles
a las 10:10 de la noche.
¡Ay, qué emoción!
Es bonito, ¿eh?
Sí.
En Canal Extremadura Radio queremos que disfrutes y que estés informado.
Get ready to fly.
Porque...
lo doy todo por ti.
Porque lo damos todo. Toda la información y todo el entretenimiento.
Lo doy todo por ti.
Y si quieres puedes seguirnos en las redes sociales. Porque en Canal Extremadura Radio...
lo doy todo, todo por ti.
Lo damos todo. ¿Te has preguntado alguna vez qué hay detrás de esos rostros arrugados y sonrisas llenas de historias? En Extremadura las personas mayores son un auténtico tesoro. Prepárate para emocionarte con palabras mayores, porque tenemos historias que son más que recuerdos. Son lecciones de vida que siguen inspirando. Palabras Mayores, el programa de radio que conecta con las experiencias, la sabiduría y la actualidad. De lunes a viernes a partir de las 8 de la tarde.
Y las palabras que yo llevo entre mis dientes.
Y para más diversión, síguenos en la web y redes sociales de Canal Extremadura. Ahora más.
Extremadura Radio.
Muy buenas noches, mis queridos ciudadanos de Madrid. Este es un mensaje del Ejército de Protección Civil. Se advierte a los vecinos del barrio de Malasaña, Chambarí. Si empieza el bombardeo, se dirigen al refugio antiaéreo más cercano. Hemos habilitado las estaciones de metro de Gran Vía y Tribunal de San Bernardo y de Bilbao. Ay, sálvese quien pueda, sálvese quien pueda. Están cayendo bombas en Madrid. Sálvese quien pueda. Sálvese quien pueda. Están cayendo bombas en Madrid. Muy buenas noches, mis queridos ciudadanos de Madrid. No lleven los heridos al hospital de la Moncloa. Ha sido destruido. Hemos habilitado un hospital de campaña en la calle Noviciados.
Atención ciudadanos, Los niños fallecidos serán incinerados en la Plaza 2 de Mayo. Y sálvese quien pueda.
Bueno, es bastante reconocible, ¿no? Para comenzar nuestra segunda hora de Sol, lleva muchos años con un estilo muy personal, tiene nueva canción y la hemos traído aquí al Sol, ¿verdad,
sí,
Mané?
Sí, sí, Bombas en Madrid se llama. O sea,
Bombas en Madrid.
Un repaso ahí un poco a la
cartilla de racionamiento y todo, ¿no?
Sí, no, tengo que escuchar tranquilamente otro día.
Son para Albert Pla y Alfred García.
¿Alfred García es el chaval este de Eurovisión o de Operación Triunfo?
No tengo ni idea de quién es Alfred García.
Sí, me suena el nombre.
¿Para qué te iba a engañar? Podría decirte otra cosa, pero no tengo ni idea de quién es.
Pues algo de eso se dedica.
¿Fue Eurovisión?
No, Eurovisión no, pero es que no está
o de
Steffi.
De OT, Steffi, o de OT, o de cosas de esas.
Nuestra compañera Steffi es la que sabe todas estas cosas.
Bueno,
pero
pues venga,
no...
mientras buscamos a Steffi,
Alfred García,
que pasen sí. Los compañeros venga, de Extremeo, venga, que nos van a contar una cosa muy chula.
Sí.
Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train, and us feeling near as faded as my jeans. Bobby thumbed a diesel down just before it rained and rode us all the way into New Orleans. I pulled my harpoon out of my dirty red bandana. I was playing soft while Bobby sang the blues. Windshield wipers slapping time, I was holding Bobby's hand in mine. We sang every song that Javi knew. Freedom is just another word for nothing left to lose. Nothing, I mean nothing, honey, if it ain't free.
Bueno, ¿qué cosa más chula van a hacer la gente de Extremeo? Primero en Plasencia y luego en otros sitios. Ha venido Alex de la Fuente a contárnoslo. Alex, ¿qué tal?
Hola.
¿Cómo estás?
Hola, Alex.
Hola, buenos días. ¿Cómo estáis?
¿Cómo va eso?
Vamos tirando que no es poco.
Bueno, bueno, vais a sacar el cómic a las ciudades y pueblos de Extremadura, algunas de ellas, y además un cómic de dimensiones considerables, ¿no?
Sí, bueno, el título, digamos, de la actividad que se realiza, ahora hablaremos más detenidamente, pero es cómic gigante, entonces nos imaginamos quizá pues el cómic de del tamaño de una fachada, seguramente, ¿no? Pero uh-huh. Ahora os explicamos un poco cómo es realmente, ¿vale?, la dinámica, porque uh-huh. Ha venido, para hablar sobre ello, ha venido el presidente de Extremeo, el honorable, excelentísimo, ilustrísimo... Miguel Gómez Andrea, más conocido internacionalmente como Gol.
Como Gol. El hombre más buscado en los partidos de Champions, el Gol, ¿no?
Sí, 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 total.
Gol, o sea que hoy vienes como invitado a la sección, Gol.
Sí, hoy vengo como invitado, sí, así es.
Y se ríe, se ríe.
Sí, me río por esa presentación tan grandilocuente que acaba de hacer Alex.
Sí, sí.
Mi persona.
Entonces, esto
le
es ya un poco...
Esto
es rizar el rizo, Alex. O sea, hacemos una sección y nos invitamos a nosotros mismos,
Sí, iba a invitarme a mí mismo, pero realmente queda un poco raro. Yo soy Gemini, podría haber funcionado, pero...
Podríamos hacer como en las películas esas del oeste, que solo hay uno en la oficina y dice, no, eso es en la otra ventanilla. Y cuando claro. Vas, se cambian los manguitos y la gorra, ¿no? Y es el mismo tío, ¿no?
Sí, sí. Exactamente. Podríamos haber hecho algo parecido, pero bueno.
Una cosa así. Bueno.
Gol ha tenido bien de venir hoy de estar al teléfono
hoy como
para
invitado.
Hablar, porque él es el organizador de... No es la primera, iba a decir la primera, pero no es la primera porque ya hicimos una jornada en Madroñera uh-huh. que se encargó nuestro compañero Mon García Ontivero. Uh-huh. Y bueno, Queríamos explicar un poco, a raíz de organizar esta en Plasencia, y por eso viene Gol, que es el principal organizador, digamos, al margen de ser de Estreveo, ¿no? Pero cada localidad que nos planteamos, pues un socio de Estreveo, un directivo o cualquier persona de la asociación, pues la que se encarga de realizar. Nosotros, como sabéis, con Estreveo, pues tenemos nuestro evento de lo principal, que es la salita del cómic. Llevamos 3 años celebrándola en Badajoz. Antiguamente era en Cáceres. Hemos creado en torno a ese evento principal algunos diferentes, un poco más pequeñitos, como puede ser la mini salita del cómic de Montijo, que también hemos estado hablando de ella aquí, uh-huh. Y el cuarto de estar del cómic de Trujillo, ¿no? Que siempre lo relacionamos con el concepto de salita, de salón de estar, y en este año nos planteábamos a juntar o hacer más actividades en diversas localidades, y que ya se venía haciendo en otras ocasiones, pero este año hemos querido potenciar este concepto de la jornada. Uh-huh. Y la jornada consiste en, como el nombre indica, es una jornada, pues supongo que es un día del cómic en las diferentes localidades por las que vamos a ir pasando. En este caso vamos a hablar ahora de la de Plasencia, pero también tenemos proyectos de hacer a lo largo del año en Villanueva de la Serena, esperando que la fecha se cuadre antes de que pase a llamarse la Vega de la Vega Alta de Guadiana o algo así que le quieren poner.
Ese tema lo tenemos un poco parado.
Está atascado, eso,
lo digo porque es que ya hemos hecho toda la carterería con Villanueva.
Así que, por favor, señores de la comisión, no cambien el nombre hasta que no termine la carterería.
No cambien el nombre hasta que no se haga la jornada. Sí. Espérate.
Que nos salen muy caros los carteles, nos damos por hacer los carteles de nuevo.
Tenemos también previsto hacer otra en Zafra.
Zafra ese problema no tiene.
Oiga, Zafra no hay problema. Si no, tendrías que ir poniendo a mano uno a uno en cada cartel ex Villanueva de la Serena, ¿no?
Claro, para que se aclare el personal.
O la localidad anteriormente conocida como Villanueva de la Serena.
De todas formas, hoy nos vamos a centrar en la de Plasencia, ¿no? Que es este día 11 de mayo. Y Gol pues nos va a hablar un poco más a fondo de lo que es el contenido que va a tener esta jornada. Entonces, Gol, ¿qué hay preparado para este sábado en Plasencia y en qué lugares?
Vale. Bueno, hola, buenos días.
Hola, buenos días, señor Gol.
Muchas gracias por haberme invitado.
Gracias por atendernos.
Me siento muy honrado de participar en este programa y muy agradecido a Extreveo porque me haya invitado a contar todo esto. Nada, quería resaltar que muy bien lo que ha dicho Alex, porque esta jornada de Plasencia se enmarca en toda una política que queremos llevar en Extreveo, en el marco este de divulgación, ¿no? Del mundo de los cómics, del TVO, de la novela gráfica, como se quiera llamar. Y entonces, aparte de la salita principal, como ha explicado él, pues ir pasando por diferentes localidades. Entonces, esta primera, bueno, o la segunda de Plasencia, el esquema de funcionamiento es por la mañana, que será en la Plaza Mayor de Plasencia. Hacemos un cómic gigante en el que ahora explicamos un poquito de qué va, de las 11 y las 11 de la mañana y las 2 de la tarde. Y luego a la tarde en la Sala Verdugo, ahí en Plasencia también, que creo que está en la calle Verdugo, también sin número, vamos a dar una ponencia sobre el cómic histórico, pero español, el que se ha hecho aquí en España, ¿no? Porque cómics históricos hay muchos, pero el que se ha hecho en el pasado y el que se viene haciendo. Que allí estará Pedro Camello, que es dibujante, José María Perianes, que es un dibujante también veterano de Plasencia, y creo que también me han invitado a mí también, estaré en todo, como la salsa en todos los saraos. Estaremos ahí hablando para los que se quieran acercar, es entrada libre y gratuita hasta completar aforo sobre ese tema. Entonces, el cómic gigante, en este caso, es con 10 dibujantes. Cuando lo hacemos a la salita de Badajoz, logramos juntar hasta 20, ¿no? Siempre ha sido el número máximo. Uh-huh. Entonces, en unas planchas de 50 por 70, de foam, de este, con un centímetro de grosor, en un caballete, cada plancha de esas es una viñeta. Entonces, en este caso, el que sería un cómic de 10 viñetas. Hay un guionista, se hace un guión y luego un viñetaje, que es como un boceto de lo que se tiene que ver en cada viñeta, que se le da a cada dibujante como sugerencia, no es que tenga que copiarlo, sino para que tenga un punto de partida para su viñeta. Y entonces, en esas 3 horas, pues se dibuja en vivo y en directo en la calle las diferentes viñetas que los viandantes, bueno, la Plaza Mayor de Cáceres, pues es un lugar de peatonal y de paso, ¿no? Pueden ir pasando, viendo cómo va dibujando, se vuelven a pasar un rato después, podrán ir viendo cómo van avanzando las viñetas y al acabarse el trabajo, pues hay una historia que se puede leer desde la primera a la última, en planchas, como digo, de 50 por 70, cada una dibujada por un dibujante diferente. En el caso de este de Plasencia, ahí nos pidieron un tema concreto porque Plasencia este año preside la red de juderías de Sefarad. Uh-huh. Y entonces el tema del cómic es Sefarad. Y Sefarad, bueno, yo... Aunque
explícanos, para... explícanos qué significa Sefarad, para el que no lo sepa como yo.
Vale. Sefarad es el nombre que le daban los judíos a España. Hay que tener en cuenta que los judíos vivieron en España cerca de 1000 años. Es que esto no se suele decir. Cuando les echaron en 1492, no se sabe exactamente en qué momento llegaron aquí, pero siglo III, siglo IV, o sea que estuvieron aquí viviendo. Claro. Y fueron... tuvieron una participación esencial en la historia de España, porque luego ellos, así como a lo mejor los moriscos se dedicaban más a la agricultura y tal, esta gente se infiltraba más en los órganos de poder, trabajaban cerca de los reyes, eran médicos, administrativos, o sea, gente con un nivel más importante en la sociedad. Y ya, como ya os digo, vivieron aquí mucho tiempo, o sea, que fueron españoles realmente.
Sí,
y de hecho,
igual que los árabes, sí, igual que los musulmanes, ¿no? Que cuando la gente define lo de qué es ser español, habría que estudiar también estas cosas, ¿no?
Claro, sí, esa era una
pregunta. Si hace un análisis de ADN, de hecho ya los han hecho, todo español,
tenemos mucha
español,
mezcla, sí.
Yo creo que no hay
No, pero
nadie,
además
¿no?
está muy bien, en fin, esto es entre paréntesis, gol, pero que defendamos la cultura judía como cultura en estos días en los que se están confundiendo términos, ¿no? Y a todos los que defendemos que tiene que parar el genocidio en Palestina... Claro, nos cuelgan ahí el tema de antisemitistas, y de antisemitas, y no tiene que ver, no hay que mezclar las churras con las merinas, ¿no?
Estoy claro. Totalmente de acuerdo, sí, porque al final esta ignominia que estamos viviendo, lo de Palestina, que es algo realmente horroroso, bueno, pues es un sector de la población judía tal vez el que está presa de ese fanatismo que les lleva a cometer lo que están haciendo, pero no se puede tachar de un borrón por esto a la cultura judía y a los judíos en general,
claro, claro.
Y mucho menos aquí en España, porque como estoy diciendo, su participación en nuestra cultura y en el desarrollo de nuestro país, sea lo que queramos llamar España, aunque no vamos a entrar ahora en ese debate, pero ellos han dejado una huella, la dejaron aquí, y entonces, pues cuando me propusieron hacer el guión sobre Sefarad, pues me pareció una buena cosa. O sea, no vaya a creer nadie que estamos defendiendo la destrucción esta, el genocidio palestino, sino todo lo contrario. Es para mí un canto por el entendimiento, por la paz, uh-huh. Y por saber que los judíos hicieron mucho, es un pueblo fascinante, han hecho un apoyo enorme a la cultura a lo largo de la historia, y en España no ha sido pequeño, desde luego, su aportación.
Claro.
Ha sido bastante enorme. Entonces, ese es el tema que tratará el cómic. Como era el tema histórico, lo he organizado yo, pues bueno, el guión lo he hecho yo. El viñetaje está hecho por José María Perianes, que como he dicho es un dibujante ya veterano, también un gran dominio del tema histórico, que vive ahí en Plasencia. Y los dibujantes, pues bueno, 10, entre ellos estará Alex, que la tenemos ahí también.
Y yo eso quería explicar, que bueno, sí. Voy a estar como dibujante... junto a 9 compañeros más, que supongo que algunos será Gol, Perianes también y Pedro Camero.
Sí, yo también estaré, sí.
Hay buen nivel. Gol, eres polivalente, ¿eh? Me he dado cuenta de que... Y luego, la pregunta que yo te tenía que hacer, que he estado leyendo el guión, porque como os ha dicho Gol antes, Antonio, o nos pasan realmente el guión hecho viñetas, ¿no? Como uh-huh. sugerencia. Entonces hay una, digamos, una especie de narradora de la historia... Uh-huh. Que es Rebeca Cohen. Entonces no sé quién históricamente es esa mujer. Estoy indagando un poco porque me toca dibujarla. Y me podrías explicar un poco, Gol, quién es esta señora.
Hombre, pues es una señora de ficción, ¿vale?
Ah.
El tema, sí, no es ninguna persona, o sea, no es ninguna señora concreta. Estuve mirando porque sí que hay libros interesantes. Marciano Martín, creo que es, ha escrito varios libros sobre los judíos de Hervás y de Plasencia, Y pero lo típico siempre es el listado de los vecinos que vivían allí. Hay alguno más famoso, pero dice, bueno, pues el médico, el tal, y en general siempre viene el nombre masculino, ¿vale? De, bueno, lo típico, ya sabéis, del padre de familia, del cabeza de familia. Entonces, bueno, tampoco quería enredarme demasiado en disquisiciones, investigaciones históricas. Entonces, pues es una persona inventada, una mujer de Plasencia, o sea, que la puedes dibujar como quieras y con plena libertad. Una de las muchas que vivieron en Plasencia hasta el 1492.
Mira, el caso espero no haberte decepcionado. Sí, bueno, yo es que he buscado para tomar referencias de cómo era Rebeca Cohen y he encontrado una historia de un libro de una escritora que digamos que en ese libro narra la historia de su bisabuela, que en los años 1920 por ahí pues era judía efectivamente y acabó llegando a América. Entonces creía que esa era la persona histórica.
No, porque es
no
que
no tiene nada que ver, ¿no?
No, porque el Cohen es un apellido muy común, es como Gómez o Pérez en castellano. Y Rebeca, pues también es un nombre, o sea que seguro que haciendo búsqueda en internet igual te aparecen, pero ves, la que te ha salido de principios del siglo XX no tiene nada que ver con la de nuestra historia, que estaría hablando, pues insisto, antes del 92.
Y luego, esto mismo, Gol, cuando vayáis a Madroñera o a Villanueva de la Serena o a Zafro tal, buscaréis historias que tengan que ver, eso también, lo mismo, ¿no?, con la propia esencia del pueblo.
Sí, vamos, cada guión de cada cómic gigante se hace específicamente para el lugar. No tienen necesariamente que ver con la historia propia del pueblo, yo que sé. Recuerdo ya haber hecho algún otro también, pues, que lo hicimos en el Festival de Teatro de Alcántara sobre Cervantes, que nos pidieron. Luego otro, un año lo hicimos también sobre los incendios de Gata. O sea que llevamos ya muchos años haciendo estos cómics gigantes. No son, ya te digo, necesariamente sobre la historia del lugar. En este caso es que el Juan Ramón, el técnico de cultura del Ayuntamiento de Plasencia, me lo sugirió y a mí me pareció buena idea. Uh-huh. Pero otras veces, pues yo qué sé, si ha coincidido de héroes del cómic o a lo mejor que ha muerto cuando murió Stan Lee, me parece, hicimos también un cómic gigante en homenaje a él. En fin, que los temas son variados. Bueno, Alex en Montijo, que ha hecho varios, tampoco eran
ellos. Sí, pues uno fue sobre la inmigración, otro fue sobre la discapacidad. Bueno, sobre la historia de Tony Iommi, el guitarrista de Black Sabbath. El último de la salita de Badajoz fue sobre un cuento de Liberto, no sé qué, que sí. Era el cuentacuentos que venía para actuar para los niños. Entonces, bueno, no, supongo que es variable que no tiene por qué ser siempre ni asociado a la localidad donde se hace la jornada o el evento. Pero bueno, hay veces pues que en este caso, como ha dicho Gol, que se le solicitaba por parte del ayuntamiento algo relacionado con el tema del judaísmo y tal, bueno, pues dado que tenemos un guionista histórico y dibujante tremendo y eso, pues nada, pues yo creo que era blanco y en botella.
Sí, claro. En
bueno,
este caso, sí.
Tenemos que ir cerrando. Esto va a ser el próximo sábado, ¿verdad? 11, ¿a partir de qué hora, Gol?
Pues el sábado, ya te digo, sí, se puede ir a pasar el día al que le interese los cómics. A las 11 de la mañana estaremos dibujando ya ahí en la Plaza Mayor. Tendremos también música ambiente que nos pone el ayuntamiento, ¿sabes? O sea, que el que llegue a la plaza, pues si escucha música y tal, se acerca y verá allí a 10 frikis dibujando. en 10 caballetes, y eso será entre las 11 y las 2 de la mañana, o sea, así. Y luego a la tarde, a las 6:30, más o menos una hora, una conferencia en la Sala Verdugo con Pedro Camello, Perianes y yo mismo, sobre el cómic histórico español. Ese es el programa que tenemos completo.
Bueno, pues perfecto. Gol, pues nada, Alex, despedimos ya al invitado, ¿no?
Sí, ya se puede ir a seguir con sus labores.
Esperemos que se haya sentido a gusto y tal.
Sí, ha sido un placer y estoy muy honrado de que me hayáis invitado a vuestra casa y estoy a vuestra disposición.
Señor Gol, le invitamos esta noche en el Bernabéu también a que aparezca.
Venga, a ver. Ahora igual aparezco del lado que no te gusta.
Sí, lo que habría que debatir ahora es cuál es el lado que me gusta, ¿no?
Ya, bueno, pero entonces eso no da el día para el debate.
Bueno, en fin, no te lo voy a decir. Guten Morgen. Gol.
Venga, un abrazo.
Un abrazo. Adiós. Alex, que tenemos que ir cerrando. ¿Quieres dejar alguna cosilla más?
Pues de momento nada más, que es un placer siempre estar con vosotros, Antonio y Mané, y nada, que esperemos estar muchos años más trayendo el cómic y el y la
ojalá.
Del cómic a Extremadura.
Sí, señor.
El cómic no, por favor.
Un abrazo.
Venga, un abrazo.
Chao. Venga, chao. Oye, tenemos a Jorge Solís en el Carrascalejo, en la finca El Toril.
Sí, porque hoy se celebra allí el primer foro de movilidad eléctrica y viene gente muy importante.
Y vienen muchos responsables de empresas de automóviles eléctricos o de departamentos de automóviles eléctricos procedentes directamente de China, porque ya sabes que China es una potencia.
En eso son punteros, sí. Nos van a comer, los chinos.
Había dos delegaciones chinas en Europa, una está con Macron y la otra está aquí en el Toril.
Sí, efectivamente. ¿No? Antes montaban bazares y ahora lo que hacen son coches eléctricos. Sí.
Bueno, a ver qué está pasando. Jorge Solís, hola, ¿qué tal?
Hola, Jorge. Jorge. Vamos a ver. Lo hemos
¿qué tal,
intuido?
Compañeros? Estamos aquí en la finca El Toril, en este primer foro de movilidad que ha organizado la Junta de Extremadura, un poco con la intención de vender las excelencias, las fortalezas que tiene una región como Extremadura y especialmente en el contexto del desarrollo del vehículo eléctrico, ¿no? Se está diciendo aquí, pues eso, las fortalezas que ya conocemos de nuestra región. Hay mucho suelo industrial, somos una potencia en energía renovable, el precio de la energía, la disposición de suelo industrial y también la disponibilidad de litio, que va a ser un elemento fundamental para una de las claves de esa movilidad eléctrica, que son las baterías. Bueno, pues hacen que nuestra región se pueda posicionar como un agente importante en el desarrollo de esa movilidad eléctrica. También hay que tener en cuenta que muchos de los participantes de los que están aquí son empresas de carácter chino. Esto es una novedad que estamos viendo. China hasta ahora pensábamos que era la fábrica del mundo y ahora vemos que empiezan a ser también agente industrial que empieza a desplazar sus fábricas a otras regiones como pueden ser Europa y dentro de Europa España, y dentro de España bueno, pues ya ha puesto aquí una pica en Flandes, en Extremadura, como hemos podido ver con la fábrica de baterías de Envision que se va a poner en marcha en Navalmoral, y veremos cuántas cosas más. Entonces, para conocer también un poco ese cambio de mentalidad, esa visión distinta de China, tal vez de lo que entendíamos hasta ahora y de lo que va a ser en un futuro, pues nos acompaña Rafael Galán, que es uno de los también participantes y ponentes en esta jornada. Él es economista, experto en China, vive en China y bueno, nos va a dar un poco una visión de lo que sucede. Rafael, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Gracias.
Bueno, cuéntanos un poco. China no es quizá lo que hemos tenido en mente, ¿no? El mundo está cambiando muy rápido y se está convirtiendo, sabemos que es un agente económico de primer orden, pero ya no solamente es que sea la fábrica del mundo y las cosas vayan a hacerse allí. Ahora las cosas de China se van a hacer en Europa.
Efectivamente. Bueno, al final China sí que sabemos que está intentando moverse en la cadena de valor hacia productos de más valor añadido y básicamente, bueno, pues el sector de movilidad y específicamente el coche eléctrico es un sector en el que tienen mucho interés. Ellos sí que ya han establecido algunas fábricas en Europa, en concreto en Hungría. De hecho, la visita pues del presidente Xi Jinping estos días está un poco orientada a potenciar esas relaciones también con Serbia, y el mercado europeo pues cada vez es más interesante para los chinos. Ellos a nivel doméstico se fabricaron el año pasado 9 millones de vehículos, el 15% se dedicaron a la exportación, pero sí que buscan de alguna manera, bueno, pues afianzar y tener relaciones y entrar en mercados que también para ellos son más rentables, y que obviamente en esa transición energética Europa, que intenta liderar también, China pues quiere tener parte de ese mercado.
Porque hemos visto que hay barreras para la entrada del vehículo eléctrico chino en Europa. El tema de los aranceles hace que todavía comprar un vehículo chino eléctrico en Europa sea caro. Quizá una alternativa a eso sea fabricarlos en Europa. Es un cambio de estrategia que va a requerir invertir en Europa, ¿no?
Efectivamente, al final, bueno, pues se busca reducir costes, tener cierta proximidad y la implantación de fábricas, pues yo creo que es muy positiva, ¿no? Al final es inversión que se recibe en España, en provincias, bueno, pues como Extremadura, y que redunda mucho, no solo, pues como digo, en la economía, sino también, por supuesto, en el empleo. Al final, China sí que tiene un conocimiento ya bastante avanzado de fabricación, como digo, por esos niveles tan altos de demanda que hay en el país y exportar de alguna manera ese modelo y esa inversión, pues yo creo que es muy positivo para España, por supuesto para Extremadura y en general para Europa.
Claro, porque estamos muy acostumbrados con respecto a marcas eléctricas, quizá Tesla es la primera que se nos viene a la cabeza como casi agente disruptor, ¿no?, del sector, pero luego en la práctica realmente como país que tiene, como decías, músculo a la hora de poner en marcha toda la industria, es más bien China, ¿no? Y creo que en particular el factor clave aquí es el tema de baterías y son un poco los jefes, ¿no?, a nivel mundial, las empresas más grandes. De hecho, Envision, la que viene aquí, es una de las más grandes del mundo, también China, ¿no?
Pues así es, y no solo marcas como Tesla que comentábamos, pero por ejemplo, BYD es muy importante no solo fabricando coches, sino también autobuses, de los cuales, bueno, pues ya vemos circular algunos en España. El mercado de baterías, pues prácticamente China tiene una gran proporción, está en torno al 80% aproximadamente, y ya hemos visto que ha superado a Tesla. Al final es un mercado muy importante. Ellos, en primer lugar, se hicieron con materias primas, litio, por supuesto, porque tenían las expectativas, como digo, de a largo plazo, que siempre China tiene esa visión a largo plazo de hacer pues esas baterías no solo para sus coches domésticos, sino para implantarlos en otros vehículos. Yo creo que es positiva toda la inversión que venga, todo el conocimiento que podamos atraer en ese sentido, y las baterías y esa fábrica que se va a implantar aquí, yo creo que va a redundar muy positivamente en la economía.
También hay cierto riesgo, una visión un poco con sus más y sus menos por parte de la Comisión Europea, que no quiere, claro, que tenga un competidor tan grande que pueda llevarse por delante una industria tan asentada como es la del automóvil en Europa, ¿no? Ahora mismo España es el segundo fabricante europeo, el octavo del mundo, con marcas que mayoritariamente son europeas. Quizá la industria europea del vehículo se ha quedado un poco retrasada respecto al vehículo eléctrico. Entonces, también la Comisión Europea creo que va a estar muy vigilante de cuáles van a ser los movimientos de China y también, casi como un punto de vista estratégico, como decías, el control de la materia prima y todo ese conocimiento, ¿no? ¿En qué punto estamos? Un poco de esa inversión, pero por otro lado no deja de ser competencia.
Sí, bueno, es cierto que en Europa hay excesiva regulación en muchos casos. No solo lo vemos en el sector de los coches eléctricos, sino en los paneles solares, que es otro punto caliente, podríamos decir, en el cual, bueno, pues China también tiene una gran fortaleza y la regulación, bueno, pues impide de alguna manera que puedan expandirse. Al final, todo eso y toda esa burocracia europea, pues sí que está generando problemas, también en algunos casos incertidumbre a la inversión, y es cierto que, bueno, pues se suele decir que al final Estados Unidos innova, China produce y Europa regula, y no podemos ser así porque nos estamos quedando atrás en este y en otros sectores, en inteligencia artificial, por ejemplo, y tenemos que ser más ágiles y mucho más dinamismo, con lo cual yo creo que debería haber más apertura por parte de Europa, que al final son los que siempre quieren liberalizar mercados y demás y dejar entrar, bueno, pues efectivamente a empresas chinas y en esas inversiones, porque al final es algo positivo y vivimos en un entorno global en el cual pues sí que es muy interesante que otras empresas participen del mercado.
Y ya para terminar un poco, tú que conoces, vives allí con ellos, ¿cómo es la comunidad china? ¿Cómo son los empresarios chinos que vienen aquí? Que para nosotros es de momento casi novedad, ¿no? Es la primera vez que vemos eso, un evento con tantos inversores chinos. ¿Qué es lo que andan buscando? ¿Qué les gusta como sitio? Aparte de las ayudas y los precios de energía baratos, seguro.
Sí, es cierto que no estamos muy acostumbrados. Recibimos más inversión europea, Francia, Alemania. Y bueno, pues China tiene sus características, ya lo sabemos. Yo creo que el mercado es complejo, es muy competitivo el mercado chino. Eso sí que lo veremos aquí, ¿no? También que si llega una empresa, luego habrá competencia con otras. Y al final, diría que hasta que arrancan los proyectos es algo complicado, ¿no? Sentar las bases y demás pues lleva su tiempo, pero una vez el proyecto comienza a andar, la implementación suele ser bastante rápida. La forma de ser de los chinos es muy diferente, es otros términos, como os comentaba, no hay tanta regulación, la regulación viene después, el mercado es muy dinámico y eso va a hacer que cambiemos un poco la mentalidad y nos adaptemos vemos en cierta medida, ¿no? Ellos también se tienen que adaptar al mercado, pero para intentar encajar, bueno, pues todos estos proyectos que no solo en España, pero a nivel europeo, yo espero que sigan avanzando.
Muy bien, Rafael, pues muchísimas gracias por haber atendido a la radio pública, que tengas muy buen día. Y nada, compañeros, pues nos vamos a seguir dando una vuelta por aquí para ver, conocer cómo son esos inversores chinos y viendo esa circunstancia tan peculiar, ¿no? Que Extremadura se vaya a industrializar, pues no tanto de la mano de nuestros vecinos europeos o del hermano americano, sino verdaderamente de una de las potencias emergentes, que ya es una potencia real, de China. Vamos a quedarnos por aquí a ver qué aprendemos más. Hasta luego.
Bueno, muchas gracias. Un abrazo. Gracias, Jorge. 11:41. Oye, que las he echado de menos a las chicas, ¿eh?
Porque eres un...
Las he echado de menos, 15 días.
Sin ella. No puedes estar sin ellas. Tú eres el típico que cuando no tenía pareja siempre estaba buscando otro, ¿no? Pues lo mismo tú. O sea,
es
no puedes
típico.
Estar 15 días sin ella. Aire
eso
en la
se lo
relación.
Deja a todas.
Aire en la
Pati,
relación.
¿Qué tal?
Muy
¿cómo
bien,
estás?
Muy bien.
Hola, Laura. ¿Cómo va? ¿Qué tal?
Pues mira, aquí estoy con vosotros. Yo también os he echado de menos, la verdad es que sí.
Hace 15 días que no nos encontrábamos aquí.
Bueno.
De hecho, he entrado en el estudio y he dicho, buenos días. Y me ha mirado toda la gente como diciendo, ¿y esta por qué trae tanta energía? Claro, como yo el miércoles pasado no
vine. Se ha mirado con cara de, ¿por qué traes felicidad a este sitio lúgubre?
Claro, porque eres luz. Si normalmente no eres luz.
Eres un ser de luz. Te he puesto Marc Anthony todo, ¿eh?
Sí, una salsita. Qué guay, qué bien.
Claro,
me encanta.
Marc Anthony, que es buenísimo cantando, trae unos musicazos, pero en directo me defraudó una barbaridad, ¿eh?
¿Sí? Sí. Esa historia la contaste, no sé si estaba Pati o no.
Y siempre que aprovecho lo digo porque me pareció muy mal profesional.
Hola.
Sí, pues
así,
ahora
¿cómo
sí.
Suena?
Recuerdo que te hayas quejado de algún concierto, puede ser este, sí.
Sí, o sea que tú tienes una hora y 50 de concierto y 15 minutos de esa hora 50 no estás cantando porque hay problemas de sonido y estás sentado en el escenario. Hombre, por favor, un poquito de profesionalidad y de generosidad con tu público, ¿no?
Es verdad, sí, lo
canta algo más o haz algo más, no te limites simplemente...
Invítanos a después a cenar
un truco,
o algo.
Un truco de magia, ¿qué va a hacer el hombre?
A cenar que cene con sus amigos, pero musicalmente, ¿qué concierto más pobre? O sea, un concierto que te cuesta una pasta y que hay gente, íbamos de todos lados allí a verle. Y...
Yo que le hubiera cogido los timbales y hubiera hecho
pero
así.
Pero bueno, que no volvamos otra vez a lo mismo. Venga, que...
Pum, 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 me encanta el pum,
que musicalmente muy chulo, ¿eh? Ahora, el tipo, yo no debes llegar ni a 50 kilos, ¿eh?
Oye, ¿no hemos dicho que pasamos de tema?
Ah, venga, sí, perdón.
Oye, ¿os acordáis cuando se casó esta última vez que se ha casado? Que había como un fotocol enorme de flores blancas. Sí, hay una foto enorme, pero sí, una cosa
de Marc Anthony.
¿Y a qué se debe? ¿A qué se debe este comentario? ¿Qué pasó en el fotocol?
Me parecía súper espectacular.
Sí,
que hubo un montón
le pusieron
de
un fico y el fico era más grande que él.
Pues cásate otra vez, Mané.
Venga, Pati, venga. Pon orden.
Mané, dejemos la terapia, que...
¿Cómo seis, ¿eh? ¿Cómo seis?
Ay, cómo semos, de verdad.
Venga, ¿por dónde vamos? Oye, ¿habéis visto lo de la...? Es que, un inciso.
Pero déjala que marquen en la agenda.
¿A que se ve lo que vas a hablar?
Lo de la gala esa.
Lo sabía, lo sabía.
Que es que salen ahí muy estrafalarios todo el mundo, ¿no?
¿El qué, perdona? ¿La gala qué?
La gala Mito, Mato, Meto, algo así. Met. Esa que salía Rosalía, que salía Zendaya, que salía un montón de...
Un único y exclusivo comentario, que es que no entiendo que esa gala haya querido hacer honor a la naturaleza y al medio ambiente con derroche y derroches y nada que simbolice de verdad el medio ambiente y la problemática que tenemos con esto. Algo tan
pero
grave...
Pero cariñito, que esperabas?
Claro.
Bueno, pues,
no te lo van a hacer
pues
en el campo, ¿sabes?
La verdad, yo es que soy muy ilusa, ya me conocéis.
Sí.
Yo
ya,
espero
pero
que por lo
vender humo al final.
Pero eso es como los líderes políticos que van a las cumbres climáticas y van en aviones privados.
Exacto,
llevan 100 coches alrededor de protección y tal.
Claro.
Esa misma hipocresía. Pues yo soy de las que me creo que de verdad tiene algún objetivo ese tipo de cosas, pero no. Luego ves la gala, ves que las personas no pueden ni andar de lo encorsetadas que van y que es la misma...
Pero escucha, ya sé de qué, es que no sé de qué estamos hablando. Yo, de hecho, me he metido ahí por medio y no sé de qué estamos hablando. Ya sé lo que es. Es un vídeo que he visto de una chica que iba metida en un traje que le han tenido que subir los escalones en volandas.
Sí.
Eso es.
Una de ellas,
que
sí.
Va como con un traje como hecho de barro.
Sí.
Porque parece...
Sí,
por
es como
favor.
Una cultura que le
pero
han hecho
¿en qué
sobre...
momento?
Sí.
Vale, ¿en qué ¿y cómo sale de ahí? ¿Con una radial?
Bueno, mira, eso sí, por lo menos lo han hecho en barro, todavía tiene sentido.
Pero
¿y qué
la subieron? ¿La sillita, la
reina? Hay una colección de...
No,
de
la han subido
absurdo.
Como una muñeca, la ha cogido un forzudo por la cintura y lo ha subido los escalones como una muñequita.
Como un maniquí, ¿no?
Sí, totalmente.
Sí.
Me encanta el concepto de
sí.
forzudo.
Sí, pero a ver si van a poner como una etiqueta de en el protocolo, por ejemplo, todo tiene que ser con materiales reciclados o marca sostenible. No, ¿para qué? O sea, simplemente es, pues eso.
Pues el renombre para atraer a... Pues
para
eso,
nada,
pero
un título distinto.
Para que la gente como tú se ilusione, Pati.
Se llamaba Tila.
Ingenua, llámame ingenua.
Pero eso es muy bonito.
Es muy bonito, muy bonito. La chica se llama Tila con Y.
Tila bueno. con Y,
sí,
muy,
no me,
muy bien.
Mejor,
Taila será
a lo mejor.
Mejor
vendía
¿no?
infusiones, no sé.
Es lo único que la salvaría de todo.
No,
este
para estar metida en ese traje tenía que estar tranquilita. Ya te digo yo que bailar no bailo. O sea,
vale.
Haría el robococo.
Vale, que estoy viendo la imagen. Es verdad, la cosa es como una muñequita de la cintura,
claro.
Y la suben. Y hay otros cuantos que le llevan la cola del vestido y tal.
Oye, pero que no es la única, de verdad. Hay una serie de pues eso, de encorsetamientos un poco absurdos que tú dices, de verdad. Hablando, o sea, poniendo el leitmotiv en el medio ambiente, ¿es necesario esto? Sí, la verdad es que el vídeo que me está enseñando
no
Antonio,
tiene desperdicio.
No tiene desperdicio, yo esto no lo había visto.
Pues yo es que lo vi ayer justo de casualidad.
¿No? Coge como una muñequita y la sube las escaleras y ala, para arriba.
Oh, patético, claro, claro.
De verdad.
Así.
Curioso,
bueno, pues ella iba súper feliz. ¿Sabes?
Sí,
o sea,
bueno,
como...
claro. Si
imagínate que llegas ahí al canal.
Y de tarjetazo, pues claro, pues, a ver, también entiendo un poco que la hipocresía derive por esos matices, ¿no? Que
claro,
todo lo que se paga, al finalmente...
Pues mira, hablando de tarjetazo, precisamente es de lo que queríamos hablaros hoy, chicos. A ver qué os parece, porque... A ver, yo he estado en diferentes momentos estivales estas últimas semanas. O sea, te quiero decir, eventos, ¿no? Eventos, pero por elección propia, no invitada, ¿sabes? Por eso quiero hablar de... Que,
o sea, que pagabas tú, vamos.
Que si he pagado yo a base de tarjetazo y a base de autoconvencerme de pa' esto trabajo, me lo merezco, ¿por qué no?
Di que sí.
Venga, vamos, por un día no pasa nada. Y al final dices, ostras, bueno, he estado en la Feria del Queso, ¿vale? Que ha sido
sí.
Trujillo.
Ay, qué
rico. Este fin de semana pasado. Que muy bien, que yo he probado 14 quesos distintos, no sé cuántas tartas de queso, le he comprado un globo de helio a la niña más grande que yo. Pero es que yo cuando he llegado a casa y he visto lo que me he gastado, he dicho, vamos a ver. Ahora entiendo a esas personas que estaban ahí con sus neveritas. Hay gente que se lleva el picnic, ¿vale? O sea, y yo a partir del año que viene lo pienso hacer, lo siento. Yo consumiré mi quesito para probar algunos, pero no hay necesidad de dejarse allí la vida. Es que yo me he dejado allí la vida, ¿me entiendes?
Hombre, lo que pasa es que ir a la Feria del Queso, llevarte tu neverita, eso es como ir a ver a Sprinting y llevarte tú la guitarra para cantar tú, ¿no?
Bueno, pues cada uno que se busque la vida como pueda,
si eres
cariño.
Una gastosa,
pero...
una gastosa.
Sí, pero quiero decir que hay
que
eventos...
Si soy gastosa, no es que no me privo de nada, cabrón.
Discusión filosófica. Hay eventos en los que consumir va intrínsecamente unido. O sea, quiero decir, si vas a la Feria del Queso, vas a comer queso allí. O sea, si lo que vas a hacer es solo pasearte por la esta y no comer nada...
Claro, pero
pues,
¿sabes
en casa,
qué pasa,
¿no?
Antonio? Que no sé yo, como diría mi abuela, los hondinos que sois vosotros, ¿vale? O sea, no sé cuánto necesitáis para saciaros, pero yo como un montón. Vale,
como
entonces,
viéndote,
mientras...
¿quién lo diría? Vamos, porque... Fíjate,
pero
que
yo luego soy una...
Energía,
el baile
Antonio.
Requiere energía, sí.
Es verdad.
Hombre, yo después consumo también mucha energía, entonces todo lo que... Bueno,
hay que
vamos
echarle,
a dejar.
Vale.
Entonces, claro, no es lo mismo una persona que coma como una persona normal y luego esto hablamos las personas como yo, que no tenemos fondo.
Laura.
¿Me entiendes?
Pues mira,
pero tú trabajas para ello, te lo has ganado, te lo mereces. Los mejores quesos del mundo han estado ahí, a tus pies. Bueno,
se me calentó el móvil de pagar con la tarjeta.
Mira,
¿me entiendes?
Pero Laura, tú lo que tienes que hacer es primero llenarte el estómago, te comes un par de bocatas de chorizo. Y luego ya vas a unos poquitos de queso y ya está. Pero claro, si tú quieres hacer toda la comida a base de quesos, pues claro, son más caros.
Pues así fui, una bruta.
Claro.
No, pero escucha, pero queda igual. Sí, da igual. Yo creo que al final, hagas el plan que hagas, si no te lo organizas con antelación, ¿no? Evidentemente vas a gastar más de la cuenta. Eso es así.
También
sí.
Te digo que en estos tiempos que corren, salir fuera a cualquier evento es ir con la cartera entre los dientes y sacando billetes, ¿eh?
Pues eso, tarjetazo.
Porque está la cosa... Se nota muchísimo el aumento de...
Bueno, a ver, también se puede pensar en un tipo de ocio en el que no requiera tener que pensar en lo que te vas a gastar.
Sí.
Bueno, es que he buscado también sobre eso. He buscado planes para hacer low cost incluso gratis. Venga. ¿Vale? Pero es que la lista es para echarse, pues mira, o sea, a
te coges unas piedras, te vas a Proserpina y tiras las piedras al río, ahí al agua... Y eso es muy barato y muy entretenido.
Oye, pues claro, tienes 6 kilómetros para caminar, ver un entorno diferente, porque si habéis paseado por Proserpina, veis que a cada X metros...
Oye, dice Proserpina, dice la isla en Plasencia o en cada sitio...
Puedes hacer una sesión de fotos maravillosa al medio ambiente, a ti misma, a lo que te dé la gana.
Y gratuito, gratuito.
Si vais a tirar la piedra, hacerla así como se tiraba en los ríos, así a la rana. O sea, de eso que salta así 3 o 4 veces la piedra.
Sí, sí.
¿De verdad os gusta? Sí. ¿Esas cosas son ocio para vosotros?
Pues para mí sí.
Ya, Laura, si no, hay gasto de perras, no hay entretenimiento.
Yo que
¿verdad?
Si no gasto dinero, parece que no estoy haciendo nada.
Sí. Yo también soy un poco de tu cuerda, ¿eh?
No, pero escucha, es que el listado que he encontrado, por ejemplo, pone fotografía tu ciudad natal. O sea, me parece divertidísimo. Escribe un diario. Haz senderismo. Camina. O es que lo de caminar, o sea, te quiero decir, es que caminamos todos los días.
No, tía.
¿Vale? Ve a nadar, toma el sol, claro,
¿te puedo
cómo no va a ser low
una
cost?
Ruta por la Sierra de Arroyo, que eso va a ser absolutamente
la bomba.
Espectacular. Pues sí, de verdad, yo no sé si os gusta caminar o no, yo no es que sea una forofa de
yo sí, si tengo que ir a otro sitio,
esa
sí.
Ruta,
si tengo que ir
alucino.
De un punto A a un punto B, me gusta caminar, pero esto de caminar sin rumbo...
Pues esa ruta
hombre,
tiene
pero
un punto
hacer una
A
ruta
y un punto
si tiene
B.
Rumbo.
Claro. Eso claro. Es espectacular. Y terminas con una cervecita allí en la Plaza del Pueblo, más apañado.
¡Pero ya estás
cosas.
Gastando! Ya
bueno,
estás
hija,
gastando.
Pero a ver, gastar...
Bueno, pero en el pueblo
no
es más
gastar
barato.
Nada es imposible, ¿eh? Eso también.
Eso
oye,
es verdad.
En los pueblos es más
eso
barato. Es los botellines y las tapitas son más baratas.
Claro.
No sé. Eso, yo lo de hacer una rutita y acabar en un sitio, pero al final con la cervecita yo no me sacio, yo necesito comer. ¿Me entiendes? Entonces
yo
ya estamos
no me
como,
sacio,
ya estamos
digo,
en el
mira,
punto de inicio.
Tú necesitas, pero bueno, necesitas 2 litronas y 3 listras de
no,
chorizo, ¿no?
Yo no bebo alcohol, Antonio.
Es verdad.
Bueno.
Ah, se ha reído. O sea, no sabemos exactamente si es verdad o no.
Yo no bebo... No, lo que no bebo es cerveza, pero a lo mejor un par de vinos, pero luego ya está allí.
Vino con hielo, ¿no te acuerdas?
Un vino con hielo, claro. Unas raciones, unas
¿cómo has podido olvidar eso?
No, te tomas un gin tonic con ginebra light y con...
Oye, Laura.
Con ginebra 00 y con tónica light.
Cosa con propiedad.
Pues hay un trucazo maravilloso que excusaría que tú llevaras una maleta de una bolsita de picnic. Como le llevo yo a mi sobrino cuando vamos de paseo, pues
a ver,
le llevo el platanito, un poquito de leche en un termo, pues tú de repente puedes ser celíaca o alérgica a la lactosa y es que
de
tienes
repente.
Que llevar... Claro, hombre. Uy, disculpe. Yo es que soy alérgica.
¡Uy, me ha entrado el celiaquismo! ¡Uy!
Claro, y llevas ahí tu...
Oye,
¿cómo
qué
se
feo
dice?
Poner esa excusa. ¡Qué feo para
bueno,
ti!
Bueno, verdad, no es verdad. No raro, pero...
De una mujer tan elegante como tú no es propio de una mujer tan elegante como tú eso.
A ver, se lo han contado, se lo han contado.
Es que soy un poco gurrumi, no me gasto billetes y voy a decir que soy celíaca para no gastar nada.
Escúchame, Antonio, yo no...
Para ti no es propio de una mujer tan elegante
yo no
como
gasto
tú.
Tanta energía como Laura bailando, así que no requiere que mis meriendas sean tan extensas, así que yo no necesito recurrir a eso, pero
ya está, ¿no?
Si yo tuviera que gastarme mucho dinero en saciar mi apetito, pues igual recurriría a un truquito como ese, lo siento, es lo que hay.
Es suena? Lo que hay, aquí cada una beben vino con hielo y otras hacen eso.
No, yo no lo hago, pero...
Qué frase más bonita la de si yo tuviera que gastar mucho dinero en saciar mi apetito.
¿Ves? Sí, que...
Qué bonito.
Bueno, a ver por dónde te vas ahí que te conozco,
No,
ya se ha ido. Es que ya se ha ido, cariño.
Ya se ha ido, ya se ha ido. Mira, cuando me pone la risita esa, empiezo a dudar.
No, que me parece una frase maravillosa. Patria,
ya,
maravillosa.
Claro.
Pero yo entiendo a Laura, que tú vas a una cosa de esta y vas con los tickets del queso y vas ahí a un cachino y no sé qué. Ya, a mí dame medio queso, no me ves que yo como aquí mucho y tal. Y dices, no, es que eso cuesta mucho y tal. Yo la entiendo.
Pero
a Laura.
Tú tienes que ponerte un
igual.
Pero es que además, claro, luego el problema...
5.000 pesetas, me voy a gastar 3.000 pesetas.
O 3.000 pesetas.
3.000 pesetas.
Estamos hablando en pesetas.
Abuelo, te vas a gastar 3.000 pesetas.
Que estamos hablando en pesetas, ¿qué está pasando?
Aquí tenemos hoy de todo, ¿eh?
Abuelo.
Ay, qué pena.
Claro, te vas a gastar unos sextercios, ¿no?
La perra chica.
¿Y estos quesos cuántas pesetas valen, joven?
Os voy a contar mi última experiencia con las
pesetas.
3.000 pesetas
que se va a gastar el tío, ¿eh? Qué gastoso.
Una cosa. ¿Sabéis qué fue lo último que yo me compré en pesetas?
¿El qué?
Con 500 pesetas que me dio mi abuelo, imagínate, eso era una barbaridad. Ostras. Me compré una caja entera de regalices rojos.
¡Hola, qué bueno!
¡Qué rico!
Se acabaron las pesetas ya y ya vino el euro. Eso fue lo último que compré.
Cosa más rica, los regalines rojos.
Te apuntaban manera. Cuando te daban la monedina de 100 pesetas y te decían para que te compre una chuche, a ti te daban 500 y te iba a poner una caja de regalices.
Hombre, pero por supuesto.
Lo último que compré fueron dos cubatas en Salamanca. Me pilló allí.
A 250 cada uno, ¿no?
Bueno, realmente era a 500 uno, pero eran dos por uno, entonces.
Oye, pues era la happy hour. Bueno,
pues claro, imagínate.
Madre mía.
Madre mía.
25 años.
Te conservas muy bien, ¿eh?
Vaya tertulia puretilla que nos está saliendo hoy, ¿eh?
Ay, 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 ay.
A ver, yo lo que quiero decir es que igual tenemos que reducir un poco todos esos eventos que son de gastarse tanta pasta y enfocarse. Mira, la vida es muy corta como para tener que ir mirando lo que uno se gasta. Vamos a priorizar y un eventito de un fin de semana que te vas guay a pasarlo con tus amigos a la fría del queso. Mira, vuélvete loca, cómete todo el queso que te
apetece.
Pues
sí, es lo que he hecho.
Es lo que ha hecho.
Pero
si es lo que ha hecho.
Me gusta loquísima.
Pero es lo que ha hecho.
Pero que, claro, pero si el problema no es ese evento.
Pues sin remordimientos, amiga.
Que no, porque es que todos los fines de semana tengo algo. Mira, este fin de semana me voy a Bachata Spain, apunte Umbría. Porque sí, porque de repente me he levantado un día y he dicho, no iba a ir, pero ahora me voy.
Pues eso tiene mala pinta, ¿eh? Bachata Spain y en Punta Umbría tiene mala pinta.
Yo creo que no voy a estar bien allí.
No.
Pero si me siento mal, os llamo y me venís a buscar.
Si tú necesitas ayuda, de verdad, te podemos acompañar. Tú, no hace falta ni que nos ruegues. Somos
no sé, me voy allí... ya me he desperrado, iba a decir, voy allí a desperrarme, ya me he desperrado allí, ya solamente me queda hacer los planes estos que os decía Loco, me pondré a tejer, miraré las estrellas,
claro,
miraré
el amanecer, otra cosa. Un paseo por la playa, sí, porque eso ahorra mucho y puedes consumir un tiempo.
Mira, te dejes un abrigo para el verano, un jerseycito y eso, mira.
Sí, para el verano, para por las noches que refresca.
Ahorras,
¿no?
Claro. Sí, sí.
Claro, puedo aprender también a hacer malabares, no sé, comenzar un blog.
No pruebes las coquinas, eso sí, no pruebes las coquinas.
Entonces, ¿por qué?
No, porque si vas a ahorrar, no te pongas allí de coquina hasta arriba.
Las coquinas deben estar.
Bueno, pero un
no
plan
sin probar coquinas.
Un plan adaptado a lo Patty sería cazar yo mis propias coquinas.
No, que eso está prohibido.
Ya lo sé que está prohibido. También tampoco está bien decir que soy celíaca sin
saber.
Eso
está prohibido.
¿Cómo se pescan? No sé si se dice técnicamente pescar las coquinas, que ponen ahí como un. Es como una caja. ¿No lo habéis visto nunca por la mañana cómo pillan las coquinas en la
no,
playa?
No, lo hemos visto.
Pues ya que vais a Punta Umbría, el próximo día me lo decís. No,
oye,
no,
pero estamos más... Es verdad
muy curioso,
que...
Es muy curioso.
Pero hay planes que intrínsecos... O sea, ir a Huelva y comer coquinas es que eso está claro. Es lo que... Yo estoy contigo, Laura, en que hay planes que es que hay que gastar, sí o sí. O sea, yo conocí a una matrimonio que eran muy gurrumis, y fueron a Granada y no entraron en la Alhambra porque costaba dinero.
De verdad, eso.
Entonces, qué barbaridad.
Digo, mira,
qué barbaridad.
Voy a dar un capón a cada uno. O sea, ¿para qué vas a Granada si luego no vas a ir a la Alhambra? Porque cuesta dinero, por favor.
Eso es
yo les decía,
pues vida,
vete a misa de 8 que es gratis. Porque es que. De
pues
verdad.
Sí, está también en la lista de los planes que traía Low Cost.
Ir a misa.
Ir a misa.
Claro, ir a misa.
Es
pues
gratis.
Como lo de caminar. Ay, claro, mía. Todo lo que sea gratis entra en esta lista. Dormir, bueno, duérmete una siesta.
Yo tengo que decir que en mi etapa de estudiante, para ver las tendencias, cuando iba a ver a mi abuela a Madrid, yo me iba a la puerta del metro y eso era alucinante. Interesante para aquellos que estáis estudiando moda y os ubicáis en Madrid.
Muy bien. Eso tiene, no tiene,
ibas a ver
no
gente en la puerta del metro. Ibas con tu boina y tu gallina llevas bajo
no,
el brazo.
Pero es que por el metro pasa un montón de gente que viste de forma diferente y claro, a mí me parece un 10 de aza.
Menos mal que estás.
Oye, otro plan. Te vas hoy a la puerta del Bernabéu, va a ser súper entretenido hoy porque vas a ver un montón de gente.
Bien, bueno, más o menos lo mismo.
Es verdad que ahí se cuelan unos cuantos fanáticos que la verdad a mí eso ya me da un poco más de pereza.
Pero hay alemanes también.
Bueno, es verdad, alemanes. Sí.
No, pero y fundamentalmente es gratis. Estamos hablando de actividades gratis.
Si va mucha gente con camiseta blanca, no es tendencia, es que son del Real Madrid. ¿Vale? No,
madre mía, hasta luego.
Bueno, Tota, que tienes una lista de eventos gratis.
Sí,
Laura,
de eventos gratis. Pero bueno, que para resumir, si al final el problema lo tengo yo, que soy una gastosa. Sí. Que eso es así. Mi madre siempre me está diciendo, hija, es que pareces rica. Y le digo, sin ser yo nada de eso. Pero lo que no voy a hacer es privarme de disfrutar a veces. Mira, aquí he
muy
buscado
bien dicho.
Un poco. y dicen que las familias se vienen gastando al mes, poco me parece, 120 euros en ocio, será por cabeza. Me parece poco, de hecho, madre, o sea, me parece poquísimo, pero si te vas a tomar dos cañas y ya te gastas 20 pavos.
Laura,
o sea,
¿sabes, eso es así? ¿Sabes lo que dice mi madre? Dice, ay, hijo mío, dice, qué pena que Dios no me haya dado un gusto acorde con mi bolsillo.
Eso pensaba yo, ay, pero eso son creencias limitantes, cariño. Ya os informaré otro día sobre esto, hay que pensar con abundancia. Por sí, eso estoy yo tan generosa.
Pero vamos, esa terapia la necesitamos, así que cuando quieras, Laura.
Pensemos con abundancia.
Hombre, hay que proyectarlo.
Ese melón hay que abrirlo algún día, no os preocupéis.
Uy, qué rico el melón, ya llega la temporada.
Vale.
Qué maravilla. Sí, qué rico. Qué bueno.
¿De melón o de sandía?
De las dos.
Ay, es que el melón es más dulzón.
Claro. Laura, Pati, un besito.
Adiós. Besando, chao, chao.